Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. Llevan la mañana sabiendo que la civilización occidental y oriental siguen adelante, por lo menos la medio oriental, porque parece que al final alguien ha puesto algo de sentido común entre Estados Unidos e Irán y se ha llegado a un alto el fuego. Por lo pronto, dos semanas. Y a ver, los ultimátum en el caso de Trump son penultimátum o antepenultimátum a lo que se ve, pero bueno, mejor así, ¿no? Que esa ola de destrucción masiva indiscriminada que prometía con grandilocuencia después de que se pusiese en plan agárrenme que estoy muy loco, al final pues ha decidido sentarse a la mesa de negociación para buscar una salida a este conflicto que no se sabe muy bien qué objetivos tenía, ¿eh? Uno lee la prensa y no consigue resolver ese asunto porque ni siquiera el que lanzó el ataque parece tenerlo muy claro. Un tío intensito, ¿eh? El amigo Trump. Bueno, el precio del petróleo ha caído inmediatamente y si bajase a la misma velocidad que subió, pues mañana mismo deberíamos notarlo en las gasolineras. ¿Apostamos? Bueno, ya verán que no. Mientras tanto se nos va a acabar la guerra, mientras en Canarias pues aún se discuten las medidas del gobierno precisamente para vigilar los precios de los combustibles en las islas y las que prevé poner en marcha para afrontar los efectos de una guerra. Oigan, que para cuando vayan a comenzar y se publiquen, pues a lo mejor ya se terminó. Bueno, llegarían un poco tarde, pero bueno, ojalá se haya terminado para cuando lleguen. No sería la peor noticia del año, desde luego. Y si el estrecho de Hormuz se abre, otros asuntos vuelven a tener protagonismo. Miren, parecía resuelto el asunto de los menores migrantes, que tanto nos dio que hablar hace meses, ¿verdad? Los que se trasladan desde Canarias a la península. Pero la Comunidad de Madrid ha levantado una mano y ha dicho que ya está bien, que son demasiados, tampoco se pasen, ¿eh? Todos los que están llegando. Y que les mandemos otra cosa, pero que menores inmigrantes no. Bueno, el gobierno de Canarias, que no quiere más líos con este asunto, ha saltado inmediatamente. Candelaria Delgado. Bueno, pues la íbamos a escuchar, pero no la escuchamos. Sí, ahora sí la escuchamos. Candelaria Delgado.
Yo creo que esto es una cuestión que entre todos y todas tenemos que colaborar, que cooperar. Los niños y las niñas migrantes son niños y niñas de todos y todas los españoles. Es decir, son igual que los menores que tenemos nacionales en protección, son de todos y todas, desde el Estado hasta los ayuntamientos, pues ahí tenemos que colaborar entre todas y todos.
Bueno, si sigue diciendo todas y todos niños y niñas todo el rato, no termina la frase, la consejera. Pero bueno, se prevé un enfrentamiento institucional en el que podemos estar seguros de contar con el apoyo del gobierno estatal, porque estando Ayuso de por medio no va a haber término medio, ¿eh? Ahí pues tendremos una baza, luego está la de los tribunales, que sirvió precisamente contra ese gobierno estatal, que no quería cumplir su compromiso, por cierto, con los menores que pedían asilo. En todo caso, con calma y sosiego, habría que pedir a las comunidades autónomas, incluida la de Madrid, pues un poco de empatía, ¿no? Porque si se sienten desbordados por la llegada ordenada y con expedientes bajo el brazo de todos los menores migrantes, imagínense cuando llegan por cientos en una patera abarrotada y con todo el trabajo por hacer, como ha tenido que hacer el gobierno de Canarias, esta comunidad autónoma, a medida que iban llegando, y bueno, pues alguien tenía que hacerse cargo de ellos, ¿no? Se entiende que cada comunidad mire por sus intereses, pero ante una situación así, pues conviene hacer una propuesta alternativa, ¿no? Es decir, yo no los quiero, vale, a mí no me los mandes, ¿de acuerdo? ¿Y qué hacemos? ¿Que se queden aquí? ¿Cuántos? ¿5.000? ¿10.000? ¿Convertimos Canarias en una especie de Lampedusa? La Comunidad de Madrid, pues tendría que explicar su postura, aunque es verdad que quien tiene realmente que imponer su criterio es el Estado, sin obligar al gobierno de Canarias a tirar del carro constantemente. Oiga, y déjenme esta mañana que felicite también a los responsables y trabajadores del Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, que celebran su 60 aniversario, 60 años ya, del que es uno de los primeros hospitales públicos en abrir en las islas. 7:05 de la mañana. ¿Qué tal, Javier Benítez? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien. Cargado de positividad. Oye, después de saber que parece que alguien ha puesto un poco de sentido común y empieza a haber negociaciones entre quienes, bueno, entre quienes deciden cómo nos va a ir el futuro en lo económico, por lo menos, sin que nosotros tengamos nada que hacer ahí.
Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, porque sí es cierto que parece que se ve un poquito la luz al final del túnel, pero ya sabes que este tipo de negociaciones por un pequeño detalle se pueden torcer y volvemos otra vez a la casilla de salida.
Y pero de repente sí,
alguien
se da
cuenta. Un miércoles con algo de esperanza.
Que sí. Esa luz es un tren que se acerca a toda velocidad. En fin, esperemos que no sea así. ¿Qué tenemos hoy, Javier?
Mira, hablaremos del comienzo de la campaña de la renta. Algunos ya, sabiendo que le toca devolver, la ha presentado. Te devuelven 1.000, pero que sepas que te han tangado el triple. Conoceremos las novedades con el coordinador regional del Sindicato de Técnicos de Hacienda, Carlos Fernández. El tiempo también será protagonista. ¿Por qué están llegando tantas borrascas a Canarias? ¿Qué está pasando? Lo desvelaremos con Diego Espósito de Meteo Tenerife. Charlaremos con el responsable de la banda sonora oficial para la visita del Papa a Canarias y analizaremos la actualidad con Ricardo Fernández de la Puente y Joaquín Catalán.
Pues aquí están los titulares del día de este paraíso que es Canarias. Canarias recibirá ayudas por la subida del combustible.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha reafirmado el compromiso del gobierno de Canarias para compensar el impacto del encarecimiento del combustible por la guerra de Irán. Entre las medidas se plantea bajar impuestos como el IGIC, el del gas natural o el de los combustibles, con una compensación estatal de más de 15 millones de euros hasta junio. El Ejecutivo defiende que ha actuado con rapidez y adaptándose a la realidad de las islas. Por su parte, el senador de ASG, Fabián Chinea, pide un plan propio para Canarias.
Y no estaría de más vigilar ahora los precios de los combustibles, a ver si suben, mejor dicho, si bajan a la misma velocidad que subieron. Y ahí hay una comisión. Pero ahí a la vez a una comisión o una intervención interesante de la consejera de Hacienda al respecto. Y el tren de Gran Canaria avanza, pendiente de financiación.
El proyecto del tren de Gran Canaria da un paso clave, iniciar las expropiaciones de terrenos. La obra de 58 kilómetros afectará a más de 500 parcelas con gran parte del trazado bajo tierra. El reto ahora es económico, conseguir hasta 2.000 millones de euros para hacerlo realidad. El Cabildo ya prepara la compra de suelos y colaborará con INECO mientras espera un acuerdo con el Estado y la Unión Europea para financiar el proyecto.
Choque por el reparto de menores migrantes.
Aumenta la tensión entre el gobierno y las comunidades o la Comunidad de Madrid por el traslado de menores inmigrantes no acompañados. La presidenta Isabel Díaz Ayuso rechaza acoger a jóvenes de Canarias, Ceuta y Melilla, lo que pone en riesgo el acuerdo entre comunidades. El ministro Ángel Víctor Torres defiende que el sistema tiene respaldo legal y pide mantener la cooperación en Canarias. La consejera Candelaria Delgado insiste en que la acogida debe repartirse entre todas las comunidades.
Debate por el reparto de menores migrantes. Precisamente.
El gobierno reúne hoy a las comunidades autónomas para decidir si continúa el reparto de menores inmigrantes no acompañados. La ministra Sira Rego, presidirá una reunión tensa con posturas enfrentadas entre territorios como Canarias, que apoyan la prórroga, y otros como Madrid, que la rechazan. En este tiempo se han trasladado más de 1.100 menores, aliviando la presión en zonas como Canarias. La decisión que se tome marcará el futuro del sistema de acogida.
Canarias recibirá ayudas por la borrasca Tirís.
El gobierno ha declarado zona gravemente afectada a Tenerife, Gran Canaria y La Gomera tras el paso de Tirís. La ministra Elma Sainz explicó que la medida permitirá activar ayudas para cubrir daños personales y materiales, así como apoyar a ayuntamientos, empresas e infraestructuras. Las ayudas incluyen posibles beneficios fiscales, apoyo laboral y subvenciones para reparar daños en viviendas, negocios y el sector agrícola.
Y archivado el caso de las mascarillas en Canarias.
El Tribunal de Cuentas ha archivado la investigación sobre el contrato del Servicio Canario de la Salud con la empresa RR7 United para comprar 1 millón de mascarillas durante la pandemia, pese a que se pagaron 4 millones de euros y el material nunca llegó. El órgano concluye que aunque hubo perjuicio económico, el Servicio Canario de la Salud inició el proceso para recuperar el dinero, lo que impide considerarlo, dice, como un caso de responsabilidad contable. La causa queda cerrada tras 2 años sin avance, aunque la investigación penal sigue en manos de la Fiscalía Europea.
O sea, se compraron unas mascarillas, no servían, se pagaron los 4 millones de euros, no se recuperaron y aquí no ha pasado nada.
No pasa nada.
Básicamente,
la vida sigue igual.
No pasa nada. En fin, vamos con los deportes. El Club Baloncesto Gran Canaria, tal y como se esperaba, destituye a su entrenador, Jaka Lakovic, Juanfra Cruz. Buenos días.
Y ganar una Eurocup, Jaka Lakovic deja de ser entrenador del Club Baloncesto Gran Canaria, sobre todo por los malos resultados de esta temporada en los que el equipo está luchando por mantenerse en la Liga ACB. El club ha tomado esta decisión y a la espera de la llegada del nuevo entrenador. De momento será el técnico Víctor García el que se haga cargo del equipo. Además, hoy juega La Laguna Tenerife, el encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Basketball Champions League. Sobre el partido habla Jaime Fernández.
Bueno, yo creo que llegamos bien, pese a la derrota del domingo. Yo creo que el equipo está con ánimo, con ganas de afrontar el reto. Creo que valoramos mucho jugar unas cuartos de final otro año más de la Champions y encima estar un partido de poder jugar la Final Four. O sea que, bueno, que creo que es un partido importantísimo y así lo vamos a tomar.
El encuentro entre el Galatasaray y la Laguna Tenerife comienza a las 6:00 p.m. En fútbol llega el tramo decisivo ya de la temporada para la Unión Deportiva Las Palmas. Restan 8 partidos, 3 en casa y 5 fuera. El sábado visita a un rival directo a la lucha por el ascenso, el Málaga. Y el Club Deportivo Tenerife regresa hoy a los entrenamientos después del descanso de la jornada de ayer. La sesión preparatoria del Tenerife será a partir de las 10:00 a.m. en la Ciudad Deportiva Javier Pérez.
Vamos con la previsión del tiempo que nos trae Río Hotel San Resorts. ¿Cuánto va a llover hoy, Javier Benítez?
Bueno, pues vamos a ver. Ya sabes que la borrasca previsiblemente entrará mañana, pero sí, hoy será protagonista el viento y las lluvias. El cielo tendrá intervalos de nubes tendiendo a cubierto en el norte de las islas más montañosas. Aquí se esperan lluvias débiles, ocasionalmente algo más intensas por la tarde. También podría darse precipitaciones a última hora en medianías del sur y Lanzarote y Fuerteventura. Las temperaturas máximas bajarán ligeramente o de forma moderada, sobre todo en zonas altas. No se descartan heladas débiles en las cumbres de Tenerife. El viento soplará moderado del norte. Por la mañana girará a noroeste, ganará intensidad durante el día con rachas fuertes o muy fuertes por la noche, sobre todo en vertientes expuestas y medianías. En el mar se espera empeoramiento progresivo con el aumento del oleaje.
Es abril y parece febrero, ¿eh? Que ayer aquí caía una agüita, no sé, por la zona donde tú te mueves, pero ayer cayó una agüita importante. Sí. De esa que a lo mejor no moja de entrada, pero empapa cuando llevas un ratito ahí.
Sí, o sea, por donde yo resido, te puedo asegurar que cayó un palo de agua y después, bueno, como dices tú, lluvias débiles de esa que moja y empapa.
Esa que está ahí, esa que está ahí, efectivamente. Vamos con nuestro diario de a bordo.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Atlantic Canarias nos trae nuestro diario de a bordo de la mano de Guillermo García. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo viene hoy ese cuaderno?
Roberto, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues desconcertado con el tiempo, ¿para qué te voy a engañar? Estaba escuchando a Javi ahora y es que es así. O sea, parecía que habíamos sacado ya algún polito de verano, ¿verdad?
Sí, sí, pero yo ayer pasé frío porque me puse nada.
Yo lo he notado esta mañana cuando ha salido de casa. En el trayecto hasta la emisora he notado una bajada de temperatura importante con respecto a
días pasados. Yo estoy seguro de que muchos de los que nos oyen llegan a la puerta de su casa y se dan la vuelta porque dicen, bueno, voy a coger una chaqueta o voy a coger un abrigo.
Sabes qué ponerte. Yo estoy muy despistado con el tiempo y con la ropa. La verdad. Pero bueno, con el tiempo no, porque lo miramos todos los días y tenemos que informar, pero sí con la ropa, ¿no? Pues ya no sabes qué hacer. Bueno, oye, es noticia el Papa. Y es noticia, vamos conociendo más noticias con respecto a la llegada del Papa a pocas, yo diría ya que semanas, llegada del Papa León XIV a España y particularmente a Canarias. Hemos conocido, la organización ha presentado los criterios de organización y gestión económica y además el lema, el alzad la mirada, va a ser una invitación a salir de la mirada baja, devolver la dignidad original a través de la contemplación y la apertura a los demás. Así lo ha destacado el responsable de comunicación del comité Josecho Vera, en una rueda de prensa que ha tenido lugar ayer, y bueno, en este gesto se encuentra la sed de Dios, su reconocimiento como fuente de unidad, belleza y caridad. Hay detalles que ya vamos conociendo de la visita a Canarias. Bueno, hay una organización en dos niveles, uno diocesano, que prepara esta visita tanto a Gran Canaria y a Tenerife como a Madrid y a Barcelona, y otro nacional liderado por la Conferencia Episcopal, Roberto, y los comités diocesanos pues están ya trabajando a destajo. En el caso de Canarias, pues ya lo sabemos, tanto la diócesis de Canarias como la diócesis nibarense. 15 millones de euros es el coste de la cifra provisional de la llegada del Papa a España. Bueno, pues ayer comentaban más de 50 pantallas de vídeo grandes, torretas de audio, más de 8.000 copones para dar la comunión, y detalles que vamos conociendo y que vamos a ir contando a partir de hoy en toda la programación de COPE en Canarias. En nuestra primera parada de este diario de a bordo, Roberto, pero la segunda tiene que ver con una historia que nos ha llegado, la de Irán Delgado. Es un enfermero del Servicio de Urgencias Canario, que además es el coordinador de los enfermeros del Servicio de Urgencias Canario, que el otro día atendió por teléfono a una mujer que estaba de parto en Tenerife, concretamente en Candelaria, de 40 años. La cosa se había complicado, el niño, bueno, pues gracias a la teleasistencia, todo por teléfono, mientras llegaba la ambulancia de este enfermero, pues nacía el niño. Al principio, ojo, porque hubo un momento de alarma, porque el niño no lloraba, no respiraba, y gracias a las indicaciones de esta persona, de este enfermero, a la persona que estaba acompañando a la parturienta, pues todo al final ha acabado con final feliz. Nos lo ha contado aquí, en COPE. Vamos a escuchar al enfermero protagonista de esta historia, Roberto.
Inmediatamente el alertante se da cuenta de que el bebé no respira, entonces inicialmente pues le damos indicaciones de estimulación, de limpieza de la vía aérea, sobre todo, que es muy importante para que al final el niño respire. Y inmediatamente después, a los pocos segundos, escuchamos un llanto muy fuerte del niño, sí. que a nosotros no nos alegra escuchar, porque no nos indica un buen estado de salud del pequeño.
¿Cómo fue?
Sí, ahí hubo un suceso de un suspiro, de decir, vale, estamos bien,
¿no? Esa fue la confesión. Te imaginas ese momento que tú estás al teléfono, no oigas al niño. Bueno, pues gracias a las indicaciones nos confesaba Irán, y dice, bueno, en ese momento
es que ponerte de parto en casa, ¿no?
Claro.
No sé, yo Javi, yo por las películas, traigan toallas calientes, luego no se habría que hacer con ellas, ¿no? Pero rápido, traigan toallas calientes.
Mira, lo primero que haces, y además fue acertada la llamada al 112, y a partir de ahí, ¿qué hago? Y seguir las indicaciones, claro. ¿No? Pero yo me imagino que fue un momento un poco complicado.
Sí, ¿no? Fue muy complicado el momento, por lo que nos contaba Ira. El final es feliz, absolutamente, o sea, la mujer y el niño fueron evacuados rápidamente al hospital La Candelaria, ya están en casa, están perfectamente, están bien.
Vaya, pues
y
nada,
es un final feliz.
Un niño que nació en su casa como los de antes.
Sí, desde luego que sí.
Porque, bueno, ¿quién no tiene un abuelo, un bisabuelo que dice, en esa casa nací yo? Eso ya, señor, ya no se estila. Ya ahora no pasamos por el hospital y dice, ahí nació su padre.
Oye, voy con otra historia de médicos, Roberto, que ha sido noticia en las últimas horas, pero esta sí que es muy negativa. La Policía Nacional, sabes que ha detenido a un médico de atención primaria en Telde, acusado de presuntas agresiones sexuales a pacientes. El tema es que este médico de atención primaria ya fue arrestado en febrero por presuntos delitos de agresión sexual y contra la intimidad de 4 mujeres, pero quedó en su momento en libertad provisional. Y ahora parece que presuntamente pues ha vuelto a delinquir, ¿no? Es un médico de 37 años que ejercía como sanitario en el Centro de Salud del Barrio Atlántico, en La Feria, y ha realizado sustituciones también en otros centros de nuestras consultas de urgencias como Chamán, Guanarteme y El Calero, ¿no? Y llama la atención que la otra vez pues quedara en libertad y mira, ha vuelto a delinquir otra vez, ¿no? Se aprovechaba de su posición profesional, al parecer pues había tocamientos del pecho, de las nalgas,
pero, ¿y no le quitaron la licencia cuando lo pillaron la primera vez?
Es que esa es la pregunta que me estoy haciendo desde ayer, Javi.
O sea, bueno, habría que ver el procedimiento cómo fue,
claro, cómo fue exactamente,
que se podía demostrar. Un tema delicado a veces, este tipo de cosas. Yo me imagino que también, claro, cuando le llega el juez sobre la mesa o ¿no? claro. El instructor, este tipo de cosas, dice, a ver, tengo que ceñirme a lo que tengo, ¿no? Me imagino, por puesto es imaginar, porque claro, ahora ves esto y dices, ¿cómo es posible?
Pero sí, es cierto que cualquier detalle Cualquier detalle te cambia totalmente la trama, ¿no? Te cambia totalmente incluso la sentencia final. O sea que sí es cierto.
Fíjate,
que
según apunta, estoy leyendo el diario de La Provincia, según apunta La Provincia, la primera denunciante declaró sufrido tocamientos de índole sexual. Supuestamente el detenido empleó un estetoscopio con ella y le masajeó los pechos sin guantes, al mismo tiempo que le indicaba que tenía una clínica estética en caso de que quisiera operarse. y después también le obligó a bajarse, bueno, le obligó, le pidió bajarse el pantalón y le tocó las nalgas con la excusa de realizarle algún retoque. En fin, bueno.
Pues no parece muy apropiado en todo
caso. No, desde luego. Oye, nos vamos con una noticia mucho más agradable, Roberto, ¿te parece?
Venga.
A Quevedo le vamos a hacer ya una subsesión aquí en este diario a bordo,
¿eh? Por favor.
¿Sabes qué es noticia?
Quevedo.
Seguro que irás. Habrás ido alguna vez caminando por Madrid, por la Gran Vía, por cualquier calle populosa, y te ves estas grandes lonas, ¿no?, de publicidad. Bueno, pues ha colgado una enorme lona en la calle Fuencarral, explicándole a todos los viandantes lo que es el baifo, ¿eh? El baifo canario. Y bueno, pues esto ya ha levantado todas las especulaciones y parece que tiene que ver con un nuevo tema. La verdad que las acciones de marketing de Quevedo son bastante brillantes, sí, decirlo, ¿eh? ¿Recuerdas que te hablaba del último tema que estrenó en su momento con una discoteca muy conocida en el sur de Gran Canaria, Más Palomas? Bueno, pues ahora ha tirado esta lona en la calle de Fuencarral, explicando lo que es el baifo. Ya lo estás buscando el país por lo que veo en internet, ¿no? Y hombre, es curioso el asunto.
Estoy viendo.
Es un buen embajador, ¿eh?
Sí.
De nuestras costumbres canarias,
que
dedo.
Desde luego que sí que es un buen embajador de nuestras costumbres canarias y desde luego en marketing creo que no le gana a nadie, ¿eh? Porque lo está haciendo muy bien.
No, el tipo lo está haciendo bien y además está haciendo mucha patria.
Sí,
¿no?
Está haciendo
mucho de
Canarias. Vendiendo lo nuestro.
Exactamente. Efectivamente. Está vendiendo fuera.
Efectivamente.
Ahora, ¿quién era Quevedo antes y quién es ahora? Es decir, antes pensaba uno en el escritor.
Hombre, ¿no? Pues sí, la verdad.
Con los Quevedos, esas gafas.
Hombre, va por generaciones. Patillas, ¿no? Si le preguntas a un chico de 20 años, te dirá que el cantante. Si le preguntas a una persona con más edad, a lo mejor te acuerdas primero del escritor. Sí, pero bueno, oye.
Eres un hombre, una nariz pegado, ¿no? Eres una nariz superlativa, que es el famoso poema del otro Quevedo.
Del otro Quevedo.
Que ya nadie se acuerda porque el que manda ahora, el que parte la pana, es este. Gracias, Guillermo García.
Hasta luego.
Gracias, Javier Benítez.
Hasta luego.
Si no es loco, ¿eh?
Puto, ¿tú crees que tu primo me deja el DNI?
Perreo.
Miedo, Gillón. En nuestro diario de a bordo no solo anotamos mercancías, también historias. Atlantic Canarias, tu transporte marítimo, aéreo, aduanas y logística en Tenerife y Gran Canaria. Conectamos las islas con Península, Europa y Asia desde 1985. Contamos con nuevas instalaciones para el almacenaje y distribución de tu mercancía, porque cada envío es una misión cumplida. Visítanos en atlantic-mediocanarias.com.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González. COPE más Gran Canaria.
En Ecanza te abrimos las puertas al éxito. Tú eliges tu camino, porque una parte depende de ti. Aprende trabajando en entornos reales, junto a profesionales del sector turístico y la hostelería. Una formación práctica, conectada con el empleo desde el primer día. Somos Hoteles Escuela de Canarias, Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
¿Te gustaría convertir tu pasión por la salud visual en tu profesión? Multiópticas Las Palmas y la Universidad Fernando Pessoa Canarias te lo ponen fácil. Descubre el grado en óptica y optometría y accede al programa de becas que desde Multiópticas Las Palmas ofrecemos. Entra en ufpscanarias.es y da el paso. Multiópticas Las Palmas, apostando por tu formación.
¿Te acuerdas de tu primera caja plana? En IKEA Gran Canaria llevamos 45 años viendo empezar historias. Mudanzas, primeros pisos, familias que crecen. Historias que empezaron aquí, en el primer hogar de IKEA en España. Este abril cumplimos 45 años de comienzos. Ven a IKEA Telde a celebrarlo con nosotros. Nos vemos en IKEA.
Cuando cae la noche, Las Palmas despierta. Restaurante Casino Las Palmas presenta Noches Vivas. Música en directo, sabores gourmet y el mejor ambiente cada viernes y sábado. Consulta la agenda en casinolaspalmas.com. Noches Vivas en Casino Las Palmas. Mayores de 18 años.
¿Sabes cuál es la ITV que te da un plus en servicio, disponibilidad y rapidez? A+ ITV te atiende con y sin cita previa para que no pierdas ni un minuto de tu día. Reserva ya en aplusitv.com y obtén tu descuento especial dependiendo de la hora escogida. A+ ITV en Ginamar, Millerbajo, Arinaga y próximamente nueva apertura en Díaz Casanova Vistahermosa. Líderes en el sector de la inspección. A+ ITV, más allá de los estándares.
Atención, Torre de Control informa. Tenemos un aterrizaje forzoso de precios bajísimos en Canarias.
Solo hasta el 8 de abril, 500 gramos de fresas a 2,25 y aceite de oliva Ibarra a 17,79. Y Pardino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dali en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
El futuro ya está en marcha y es eléctrico. Llega Movelec el 18 y 19 de abril en el recinto ferial de Güemes. Descubre las últimas novedades en movilidad sostenible, innovación y tecnología en el Salón del Vehículo Eléctrico de Canarias. Consigue tu entrada gratuita en movelec-canarias.com. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Esto lo termino en un momento. Sí, dime.
¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay!
Los accidentes pasan en un segundo. Nosotros estamos listos en el siguiente.
Nuevo servicio de urgencias 24 horas. Hospitalicot, Ciudad de Telde.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Esto es la madre de los golazos!
El número uno del deporte.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Pues ya saben que arranca una de las citas más importantes del año para millones de contribuyentes, la campaña de la renta 2025, y en un territorio con particularidades fiscales como Canarias, pues surgen muchas dudas, ¿no? ¿Qué ha cambiado este año? ¿Tenemos que declarar todos? ¿Qué ventajas específicas tenemos, a lo mejor para que nos sirvan para un descuentito en lo que al final tengamos que poner al fisco? Bueno, pues hoy ponemos el foco en todo lo que necesitas saber para no perder dinero y evitar sustos con Hacienda, que luego son muchos sustos. Carlos Fernández es coordinador regional del Sindicato de Técnicos de Hacienda Gesta en Canarias. ¿Qué tal, señor Fernández? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días.
Bueno, esto es como la Navidad para los inspectores de Hacienda, ¿no? Cada año en mes de abril, ¿no?
No, no, al revés. De Navidad no tiene nada que ver. Al revés. Y además los inspectores
fecha
de Hacienda
señalada.
No hacen campaña de renta. Eso lo hacemos el resto de trabajadores, básicamente los técnicos y el resto de agentes tributarios somos los que hacemos la campaña de renta, y es una época de más. De mayor trabajo, especialmente para nuestros compañeros de gestión tributaria.
Me imagino, efectivamente. Señor Fernández, es verdad que esto de presentar el borrador y todo esto ha ayudado mucho a simplificar los trámites, pero también puede convertirse en una trampa en la que perdemos dinero, ¿no? Por querer hacer las cosas demasiado rápido. ¿Hasta qué punto podemos nos puede costar dinero el darle al clic de presentar sin revisar nuestra declaración el borrador?
Como usted bien ha dicho, cada vez el sistema es más fácil, en el sentido porque, más fácil, relativamente más fácil, vamos a ponerlo en contexto, ¿no? Cada vez está todo más informatizado, cada vez hay más datos y se cruzan más datos con más empresas, con más cosas, con más declaraciones de terceros, y normalmente los datos fiscales ya suele venir todos los ingresos y todo lo que tiene el contribuyente. Cada año se intenta mejorar el programa de tal manera que el contribuyente no tenga que meter ningún dato, simplemente confirmar de que están correctos y simplemente tal. Aparte de ello, se le ponen banners constantemente advirtiéndole esto tienes que declararlo, esto tienes que hacerlo. Como por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, las criptodivisas. Las criptodivisas ya todo el mundo ya lo sabe, que todo el que opera con criptodivisas, compra, venda o transmite a criptodivisas, tiene que hacer la declaración por una ganancia o pérdida patrimonial, aunque sea en el extranjero. El banner que le saldrá, tenemos información de que operas con criptodivisas, aunque no tenemos el dato completo, porque muchas de ellas están, las empresas son de fuera de España, pero todo lo que se negocia en España normalmente sí está ya incluido. Pero bueno, esto va a tratar. Como también habían dicho usted, hay que tener cuidado, no darle al botón de inmediato. Hay que revisarlo todo porque las circunstancias personales y familiares no se saben. Es decir, sobre todo las personas que tienen hijos, demás, porque siempre hay las deducciones de colegios, guarderías, también tenemos la deducción de donativos, que también hay que meterla manualmente en el caso de Canarias, aunque a nivel estatal sí está, uh-huh, etcétera. Eso no hay grandes novedades con referentes a otros años, pero siempre nos conviene bien revisar, no vaya a ser que tengamos derecho a alguna deducción y no nos la estemos aplicando.
Claro. Con todos los años que se lleva haciendo la declaración de la renta, todavía a mí me resulta complicado para el ciudadano de a pie a veces, ¿no? Hombre, a lo mejor, pues bueno, tiene una renta solo, pero que todo el mundo tiene alguna complicación, se ha metido en alguna hipoteca, paga algún alquiler, lo que usted dice, colegio de los niños. Porque es tan complicado con todos los datos que ya se tienen, ¿no se podrían incluir y cruzar directamente y ya está?
A ver, la declaración de la renta tiene muchas peculiaridades, en el sentido de que son, digamos que tenemos como 17, es decir, una por cada comunidad autónoma, porque luego está, cada comunidad autónoma tiene sus competencias fiscales. Y, por ejemplo, aquí en Canarias tenemos deducciones que no tienen en otro lado. Es decir, yo, por ejemplo, aquí en Canarias, si voy al dentista, como todo el mundo sabe, pues tengo derecho a meterme esa pequeña cantidad dentro de la declaración de la renta y deducírmela, pero por ejemplo si estoy en Madrid no tengo derecho a ello, porque cada político quiere hacer su política en base también a la declaración de la renta y sus objetivos. Entonces, claro, el problema es este, que no tenemos un sistema estable, digamos, a nivel nacional, tenemos una renta que cada vez es más complicada en ese sentido a nivel legislativo porque cada vez tiene más cosas. Pero a nivel informático, vuelvo a repetir, yo creo que a nivel informático estamos muy, muy, muy avanzados comparado con otros países y es mucho más sencilla de lo que pudiéramos hacer. No obstante, siempre repetimos lo mismo, toda la persona que no tenga la capacidad, no sea capaz o no lo tenga claro, es decir, no sea un trabajador que prácticamente tenga que confirmar el borrador, como se decía antiguamente, aunque ya no hay borradores, pida cita. O sea, porque las citas se van abriendo en función de las peticiones, es decir, a lo mejor no la tiene inmediatamente, pero sí la tiene. A partir del día 29, aunque empezamos hoy la presentación, a partir del 29 se puede presentar por teléfono y luego a partir de junio en presencial. Si tenemos ya cosas más complicadas, una herencia, una separación por una...
Ya mejor pedir cita, ¿no?
A lo mejor es mejor pedir cita y llevar los papeles y calculado todo lo que ellos puedan tener calculado que lo lleven, porque... Nosotros también tenemos nuestras limitaciones. Recordar que solo tenemos, normalmente, por ejemplo, por teléfono, el operador de renta solo tiene 15 minutos para cada contribuyente.
Claro.
Entonces, hay que tener un poco las cosas.
Señor Fernández, en este caso, el asesor de Hacienda trabaja para el enemigo. Entiéndame la expresión. Si voy a ir, por ejemplo, con un caso de una herencia o con lo que sea para que me asesore, ¿él me va a dar la opción que más beneficia a la administración?
No. A ver, no vamos a dar ni... No hay ninguna opción de que más beneficie la administración ni que más beneficie el contribuyente. Nosotros cuando hacemos la renta a un contribuyente es... Nosotros le decimos lo que hay legalmente. Es decir, si el contribuyente insiste en modificar cosas, se le advierte de que luego pueda ser revisada la renta, pero no hay una opción. Es decir, nosotros tenemos una herencia, por ejemplo, la renta tiene que ser... bueno, una herencia. Una venta de una vivienda, por ejemplo. Las herencias no tributan aquí, sino tributan en sucesiones y donaciones. Aunque hay... nosotros lo que decimos es la venta de un inmueble en herencia. Bueno, por eso he dicho lo de las herencias. Entonces nosotros lo que decimos, bueno, este tiene que ser el valor de compra y este tiene que ser el valor de venta. O sea, no hay una opción. Es decir, la ley te marca qué es la compra y qué es la venta. Hay a veces cosas que son más complicadas, que pueden ser un poco más a nivel legal, pero no suele ser el caso. O sea, suele ser todo estándar. Es decir, el precio de venta tiene que ser el que tiene que ser. En el caso de herencias, el valor escriturado en la herencia. Si no hay ese valor escriturado, pues habría que hacer una valoración del mismo. Es las cosas que se le dicen. Y luego el valor de venta es el que se haya notificado entre notarios y la venta de la vivienda. Entonces, claro, más los gastos que tienen las facturas, pues se incluyen, ¿no? Nosotros ahí no, tú al contribuyente lo asistes, intentas informar todo lo bien que tal y ya de tal. Él no está de acuerdo, evidentemente, en Hacienda no tiene por qué hacer la declaración, puede acudir a un asesor fiscal que le dará su experiencia también y evidentemente también le cobrará más.
Claro. ¿Ha nombrado usted alguna de las peculiaridades de Canarias? Has dicho lo de la factura del dentista, esto de las herencias que en principio están bonificadas aquí en las islas. ¿Alguna particularidad más que nos permita un ahorro importante?
Bueno, lo de las herencias, quiero decir que eso va por el impuesto sobre sucesiones y donaciones, que corresponde a la comunidad autónoma.
Aquí sí, en Canarias creo que está bonificado aquí en Canarias, ¿no?
Sí, pero no es de este impuesto, no tiene nada que ver con el IRPF. Uh-huh. Nosotros hablamos de herencias en campaña de renta cuando es, por ejemplo, usted hereda, por ejemplo, imagínese, en sus padres y hereda la casa de ellos. Antiguamente no podía ir a la agencia tributaria que le hiciéramos la declaración de la renta si vendía esa casa, porque procedía de una herencia, porque hay que llevarla calculada, es más complicado. Entonces, por eso. No obstante, eso sí está incluido estos años. A partir del año pasado sí se incluyeron, y se van a hacer las declaraciones en la declaración de la renta. Uh-huh. En cuanto a las particularidades, bueno, pues este año se ha eliminado una deducción que era la de dinero que daban los padres a los hijos para comprar su primera vivienda, era una deducción muy pequeña que no se incluía, y se ha incluido una nueva deducción que es para las empresas de nueva creación, es decir, meter capital en empresas. No son grandes novedades para el común de los mortales. Sigue habiendo prácticamente las mismas deducciones que había de otros años, deducción de inversión en vivienda habitual, que aunque la estatal está anulada en Canarias, sigue habiendo si no se cumplen los requisitos, deducción de guardería, deducción del colegio, gastos sanitarios, donativos. Una que siempre me gusta mucho a mí recordar es el traslado de islas. Es decir, hay una cosa que es la movilidad geográfica, que es estatal, es decir, puedes aceptar un trabajo fuera del domicilio donde resides, pero en Canarias tenemos otra peculiaridad, que es una autonómica, que es moverte de una isla a otra por aceptar un trabajo. Uh-huh. Esta se suele olvidar mucha gente. Luego uh-huh. también por estudios de los hijos, también en la universidad, que no sea en la isla de residencia, porque no exista esa carrera en esa isla. Estas son básicamente las grandes deducciones que suele aplicarse la gente.
Bueno, pues estar atentos, asesorarse bien y con un técnico de Hacienda, como estamos viendo, que también, que no trabaja de parte, en principio, que podemos ir con tranquilidad y no tener prisa. Yo creo que esas son las tres principales consejos que les podemos dar para esta declaración de este año. Carlos Fernández, coordinador regional de Sindicato de Técnicos de Hacienda de Gesta, le agradezco mucho su tiempo.
Muchas gracias a ustedes. Buen día.
Saludo.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
COPE Canarias. Estar informado.
Papá. No sé cómo pasó. Me despité y se tostó. Fui a buscar otra camisa y al volver ya era ceniza.
Porque con salsa todo sabe mejor. Prueba nuestro ketchup Divis picante y disfruta de la vida sin complicaciones.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Empresas que madrugan, que innovan, que exportan, que crean empleo aquí. En Caja 7 conocemos la realidad de las empresas canarias y trabajamos para que puedan centrarse en lo mejor que saben hacer. Impulsar el futuro de Canarias. Descubre todos nuestros servicios en caja7.com/empresas.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Pues llevamos mucho tiempo mirando al cielo, y vemos que no nos da tregua, A un invierno ya de por sí inusualmente lluvioso en Canarias, la seguida de una primavera igualmente húmeda, Vaya, que no para de llover y nos preguntamos, ¿pero qué está pasando con el tiempo? Que es una pregunta habitual, Cuando llueve, porque llueve. Cuando no llueve, porque no llueve. Y sabedor de esto, además, alguien que ha querido satisfacer su curiosidad en esta materia y con una cuenta Meteo Tenerife, que es una de las más seguidas del archipiélago, está Diego Espósito, quien saludamos esta mañana. ¿Qué tal, Diego? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, con usted meterse en un ascensor, pues es claro, es entretenimiento asegurado, ¿no? Porque hablar del tiempo, vamos, es lo más básico, y con usted hay materia para rato, ¿eh?
Y es la conversación más habitual, de hecho, sí. Yo a veces voy por cualquier lado y se me conocen, sobre todo gente cercana a mí, amigos y demás, familiares. Pues sí, sí, es la conversación más habitual. ¿Qué sí. tiempo va a ser? ¿Cuándo se acaban las lluvias?
Sí, sí, sí.
Que me lo han preguntado mucho.
Esto es así, cuando no llueve, que cuando empieza a llover. Cuando llueve, que cuando para. Pero es verdad que hemos pasado un invierno inusualmente lluvioso, ¿verdad? Y no sé si como primavera está siendo especialmente húmeda también, Diego.
Bueno, al final el invierno que hemos pasado, o la temporada de lluvias que estamos pasando más bien, es una temporada más cercana a las temporadas anteriores a 2013. Desde el año 2013 hemos tenido un decaimiento en la cantidad de precipitación que caía en cada temporada. Eso se mantuvo bastante tiempo, hasta el año 2024, 2025. De hecho, el año 2024 fue uno de los peores jamás registrados. Y bueno, hemos visto como un resurgimiento en esta temporada, pero no se puede decir, o todavía no podemos asegurar que sea algo permanente. Es decir, van a haber temporadas más secas, van a haber temporadas más húmedas, pero siempre dentro de un periodo de calentamiento como el que estamos pasando. El calentamiento global sigue ahí. De hecho, en nuestra región ha sido más húmedo y más frío, pero en otras zonas del mundo ha sido bastante más cálido, por ejemplo, en Reino Unido, en los países escandinavos. Es decir, ha sido un invierno, una temporada menos húmeda, más cálida, mientras que aquí ha sido más fría, más húmeda. Mm-hmm. Entonces, al final, el planeta pues todavía continúa tiene esa continuidad el calentamiento, ¿no? Pero igual esta temporada en nuestra región pues hemos caído de pie y hemos logrado tener precipitaciones, pero eso no garantiza que en la siguiente pues vaya a continuar esa tendencia, ¿no?
¿Qué muro ha caído para permitir el paso de todas las borrascas que nacen en el Atlántico prácticamente?
Bueno, eso, a ver, eso habría que
confirmarlo, que estudiarlo. ¿Qué pasillo se ha abierto, si es que se ha abierto uno, ¿no?
Pero yo lo que creo es que, bueno, hemos tenido una temporada en el que el jet polar, que es una corriente de vientos muy intensas del oeste, que confinan en cierta medida todo el aire frío que hay en el polo, pues hay momentos en los que el jet polar a veces está muy ondulado. Entonces ese aire frío desciende de latitud y llega a latitudes más bajas, como es la nuestra, la de Canarias. Y en esta temporada, especialmente, ese jet polar ha estado muy ondulado. Entonces, han llegado más perturbaciones al archipiélago, más borrascas al archipiélago. De hecho, en esta temporada, hacía mucho tiempo que no veíamos una borrasca como fue el caso de Terés, de forma tan profunda, que durara tanto y que fuera tan eficaz con respecto a precipitaciones. Y la verdad que, bueno, pues ha sido una temporada en la que el jet polar ha estado mucho más ondulado que en otras. Porque las que yo recuerdo, yo empecé con la cuenta en 2020, la verdad que fue empezar y tener unos años muy, muy, muy secos, pues no recordaba yo un jet polar tan ondulado, con tantas perturbaciones continuamente. Ahora mismo tenemos otra que se va a acercar a Canarias, no va a ser algo muy intenso, pero se va a acercar otra vez. Es decir, es algo
más
continuo, ¿no?
¿Otra más viene?
Sí, sí, sí. No tiene nombre, es algo... Es una pequeña borrasca fría aislada, que ya en esta época del año ese tipo de borrascas no tienen un radio de acción muy grande y demás, pero se va a acercar al archipiélago por Lanzarote y Fuerteventura, no llegando directamente a esas islas, pero bueno, por el nordeste del archipiélago.
Pero si no hemos podido escapar todavía de este, ya llega otra, me dice Diego.
sí.
Están haciendo cola ahí en la entrada, una detrás de otra, ¿eh?
Pues sí, a ver cuánto dura, ¿no? Pronto pues irá, ya con el tiempo, ya con el paso de la primavera, pues poco a poco se irá cerrando y poco a poco las perturbaciones ya se irán alejando, pero sí que es cierto eso, que estamos teniendo un jet polar mucho más ondulado esta temporada y no sé hasta qué punto, pues eso va a perdurar en el tiempo. Eso lo iremos viendo, ¿no? Con las tendencias y demás. Así que vamos a ver.
Bueno, pues nada, ahí están haciendo cola las borrascas. Entiendo que así, de esta manera, vamos a estar entonces por lo menos, ¿cuánto tiempo? ¿Una semana? por lo menos, bueno, unos días.
De hecho, las temperaturas están siendo bastante más bajas.
Sí.
Y bastante más bajas para la época del año en la que estamos. Que ya estamos en abril, que nos estamos habituando esta temporada a tener temperaturas más frías que las anteriores. Y en este caso estamos teniendo temperaturas bastante por debajo de la media climatológica para el mes de abril, ahora mismo, por la propia borrasca está induciendo a que descienda bastante aire frío en niveles medios, que nos permite tener temperaturas más bajas, ¿no? Pues, ¿hasta cuándo va a durar? Pues 4 días más, 5 días más. Y ya después las temperaturas tenderán a subir, pero más o menos para situarse en la media o levemente más cálidas.
Hasta que llegue la de Lanzarote, que es la siguiente, en fin, ya digo. Vamos a estar, desde luego, ante una primavera que parece, o por lo menos este inicio de abril, que parece más húmedo, y ya veremos cuándo va llegando el calor. ¿Eso ustedes lo pueden prever también? ¿Si va a ser un verano después muy cálido, más cálido de lo normal o no?
Hay tendencias. Lo que pasa es que no suelen ser, no tienen la fiabilidad que tiene una predicción a corto o medio plazo, ¿no? Las tendencias que apuntan a que va a ser un verano más fresco y más húmedo de lo habitual. Pero eso es muy... eso es una frase que puedo decir yo ahora, pero que puede cambiar a lo mejor en junio. Y si lo analizamos en junio, a lo mejor, pues ya vemos que el verano igual pues va a ser más cálido y más seco, así que hay que tener cuidado con eso. Y además que en verano lo normal es que algún episodio cálido nos toque y lo tendremos que pasar.
Bueno, pues así está esta situación. Hombre, se supone que en verano llegará el calor aquí en las islas. Nos quejaremos también, Diego, ya verá que nos quejaremos. Oiga, y mientras tanto, mientras usted aquí está haciendo los patrones, nosotros recibimos aquí los patrones del tiempo y las previsiones. Nosotros tenemos aquí a los oyentes que nos hacen de reportero, por ejemplo, José, que nos dice, buenos días, pelete en Mesa y López. ¿Se puede ser más claro? Desde luego que no. Diego Espósito, de Meteo Tenerife, una cuenta que tienen que seguir todos para saber cómo está la previsión del tiempo y lo que se espera. Muchas gracias. Buenos días.
Muchas gracias a ustedes. Muy buenos días.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
COPE más Gran Canaria.
Clic. Ding dong. La compra en tu salón, desde la playa o el sillón. Ya cualquier hora, qué flow. De todo para elegir, sin mínimo al pedir. Y si no hay algo, te lo cambiamos. Lo pides hoy y hoy te llega, sin esperas. O pasas a buscarlo, como tú prefieras. Ah, y sumas dinitos, para ahorrar, que nunca está de más. Haz clic en hiperdino.es y vamos a donde estés.
En IKEA hemos bajado el precio a nuestros artículos favoritos. Sabemos que te encantan. Y es que nos esforzamos cada día por mantener nuestros precios lo más bajos posible para ti. Descúbrelo también en islas.ikea.es y en la app IKEA Inspire.
Pierde. Pierde el miedo. Pierde el interés por lo que opinen los demás. Pierde lo que haga falta para ganar una nueva versión de ti.
Ahora, perder es ganar. Pierde peso con el apoyo médico de Hospiten Roca y gana salud, energía y bienestar de la mano de grandes profesionales.
Estrenamos nueva tienda online para profesionales de Siscocan. En ella puedes consultar productos, comprobar disponibilidad y hacer tus pedidos en pocos clics de forma rápida y segura. Entra en tienda.siscocan.es y descubre una forma más cómoda de comprar.
Llegó el momento. Polestar abre su innovador space en Gran Canaria. Diseño, tecnología y performance al estilo minimalista escandinavo. Prueba nuestra gama 100% eléctrica. Visítanos en Polestar Las Palmas Orbecame, calle Diego Vega Sarmiento 1.
En Ecanza te abrimos las puertas al éxito. Tú eliges tu camino, porque una parte depende de ti. Aprende trabajando en entornos reales, junto a profesionales del sector turístico y la hostelería. Una formación práctica, conectada con el empleo desde el primer día. Somos Hoteles Escuela de Canarias. Gobierno de Canarias. Islas Iguales.
¿Quieres saber cómo reutilizar excedentes en cocina para aprovecharlos en otras recetas? Pues tienes una oportunidad con el curso Gastronomía Local y Sostenible que Ecansa celebrará en todas las islas. Es una acción formativa financiada con fondos Next Generation EU. Para más información, consulta la web www.ecansa.com.
¿Te gustaría convertir tu pasión por la salud visual en tu profesión? Multiópticas Las Palmas y la Universidad Fernando Pessoa Canarias te lo ponen fácil. Descubre el grado en óptica y optometría y accede al programa de becas que desde Multiópticas Las Palmas ofrecemos. Entra en ufpccanarias.es y da el paso. Multiópticas Las Palmas, apostando por tu formación.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE. Selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Déjeme que salude a Joaquín Catalán, que ha venido aquí y nos ha traído un chocolatito, para ir calentando la mañana, que viene fresquita y más que va a venir todavía.
Que nos anuncia que va a venir. Muy buenos días a todos, sí. A Roberto y a todos los oyentes de COPE.
Muchos esperando la declaración de la renta, que le va a dejar tiritando ya, y después el frío no va a contribuir a calentarlo.
La cara oculta del sanchismo, ¿no? Después la cara oculta de la luna, la del sanchismo también, que se va a ver estos días.
La cara oculta y cada vez menos oculta. Bueno, pues nos planteamos esta cuestión, con esos juicios que está abriendo en paralelo, no juicios paralelos, sino juicios en paralelo, y que están, mire, por un lado afectando al Partido Popular, por otro lado afectando al Partido Socialista. Bien, es verdad que en el caso del PP, pues ya no está el gobierno cuando se generaron esos escándalos, mientras que en el caso del Partido Socialista sigue ahí, vigente y perfectamente situado. ¿Afectan por igual a unos y otros? ¿De qué manera? ¿De qué manera afectan a la imagen política y de qué manera afectarán a las encuestas la situación y lo que se está sabiendo ahora mismo en materia de juicios y de la investigación que se está llevando, por ejemplo, con el caso Mascarillas? Pues vamos a preguntar a una experta, Maite Fernández Valderas, que es psicóloga, especialista en psicología de empresa y de las organizaciones y chief executive de Etic. ¿Qué tal, Maite? Buenos días.
Buenos días, Roberto, y a todos los oyentes de COPE y a Joaquín.
Muy buenos días, Maite.
Buenos días. Qué bueno estar juntos.
Bueno,
Ricardo Fernández de la Puente,
déjame que salude a Ricardo Fernández de la Puente, que se sienta con nosotros también. ¿Qué tal, Ricardo? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
Oye, se nos ha hecho a Ricardo, se nos ha hecho pronto, ¿no? En vez de tarde.
Sí, no, pero está bien.
Así
hablamos de esta cuestión que me parece tan interesante. Maite, ¿a quién afecta más estos juicios que se están llevando a cabo ahora en paralelo? ¿Al Partido Popular o al Partido Socialista? Electoralmente, en cuestión de imagen, quiero decir.
Bueno, afecta indiscutiblemente más al partido que gobierna en la actualidad, porque al final el halo, ¿no? O sea, el ser humano tiene una habilidad tremenda para no tener memoria. Es algo que le caracteriza y con lo que se juega muchas veces pues en las propias campañas y en el desarrollo de una estrategia para ganar o para un poco diseñar todo el territorio electoral. Y evidentemente hombre, el efecto es mucho mayor cuando te toca y estás gobernando, ¿no? Quizás la parte o el juicio, bueno, ya al Partido Popular se le castigó en su momento. Yo creo que la percepción fue muy impactante y bueno, ya con el paso del tiempo yo creo que se ha ido también diluyendo. Y al final, como digamos por orden, el primer caso fue del Partido Popular y el segundo fue del Partido Socialista en gobierno, pues evidentemente el recuerdo que impacta ahora más es el caso de las mascarillas. De todas maneras, también hay que analizar que la seguridad y la sanidad son dos factores que estratégicamente en campaña se manejan con mucho rigor y como variables importantes, porque al final son factores que afectan directamente a la percepción que tiene el ciudadano, la ciudadana, a la hora de llevar una candidatura y un programa político, con lo cual, hombre, el tema concretamente de las mascarillas tiene un impacto social distinto, ¿no? Porque al final lo otro lo tiene, pero no te ves tan reflejado, ¿no? O reflejado.
Estamos oyendo un poquito, con un poquito de dificultad, a ratos, ¿eh? A ratos. No sé, sí. Maite, si te estás moviendo o...
No me muevo, ahora mejor.
Dicen que se da ya por descontado el escándalo de Ábalos y todo esto que está sabiendo para el gobierno actual. ¿Crees que es así? Que ya, digamos, su electorado ya no lo castiga por ese asunto una vez pasada la sorpresa inicial.
Bueno, yo creo que el electorado de, bueno, en el caso del Partido Socialista, yo creo que él tiene un techo, tiene como una comunidad que yo creo que resiste bastante bien cualquier impacto que pueda tener el propio partido, pero entiendo que más bien, o sea, la penalización no creo que venga tanto por el propio, por el propio caso o por lo que esté ocurriendo ahora, sino realmente por la fortaleza que pueda tener una candidatura a la hora de impactar o de conectar, ¿no? Entonces, las próximas elecciones que tenemos en Andalucía, que quizás sea, digamos, ahora lo siguiente que viene, pues yo creo que el impacto puede venir más por la fortaleza que pueda tener la candidatura actual, ¿no?, del Partido Popular en Andalucía, que por el propio, digamos, deterioro que pueda tener este caso. Yo creo que los votantes o los apoyos que tiene el Partido Socialista, al final, como que emocionalmente lo canalizan muy bien, ¿no?, este tipo de cosas.
Pero Maite, en Castilla y León, pues al final el resultado del PSOE fue bastante aceptable, ¿no?, que subieron en un par de escaños, ¿no? Pero es que en Extremadura y en Aragón, la izquierda sí castigó al Partido Socialista, ¿eh?, porque se quedó muy por debajo de las expectativas. Quizás en Castilla y León, como se anunció el no a la guerra, os apuntó Pedro Sánchez al no a la guerra, pues se le perdonó o subió, ¿no? Y desde luego en Andalucía, vamos, con la fortaleza de Juanma Moreno, pues yo creo que lo tiene muy complicado el PSOE.
Sí, coincidimos que realmente aquí la fortaleza de la candidatura puede, ¿no?, puede sobre el impacto que pueda tener, pero centrándonos en el votante, digamos, o en la comunidad, ¿no?, del socialista, yo creo que ellos tienen también como una comunidad que indudablemente la mantienen. Hay unos mínimos que siempre están, ¿no? También con respecto a las elecciones y los últimos resultados del Partido Socialista, yo creo que también estuvo muy vinculado a la marca personal de la candidatura, porque apostó más por una marca propia, el candidato socialista, que por la propia marca Moncloa, ¿no? Y al final le salió bien, ¿no? El problema también que tiene Andalucía es que la candidatura que va es marca Moncloa, entonces lo va a hacer muy complejo.
De ahí no se puede... Tengo un amigo, en todo caso, que dice que si pillasen a Sánchez atracando una joyería, tendría 5 millones de votos asegurados. Supongo que a eso te refieres con el suelo, ¿no?, del partido. Así que llueva, nieve, pase lo que pase, hay gente que dice, no, yo este es mi equipo, aquí voy a votar y me da igual, son mis colores, ¿no?
Y luego hay una cosa que yo creo que también es importante, y es que la gente, mucha esta gente, no, de la población en general, no sigue todas estas noticias, es decir, está como impermeabilizada todo este ruido que hay con los juicios y tal, y ese puede ser también ese suelo que estamos comentando, y que cuando llegan las elecciones, pues votan marca PSOE, votan marca PP, votan marca, en fin, la marca que cada uno quiera coger, o el partido, sí, en este caso, cada uno quiera coger, y ya está, ¿no? Yo creo que la gente en la calle no está al 100% metida en estos temas, que sí está, bueno, pues la gente que podemos estar siguiendo las noticias del día a día, porque nos gusta, porque tenemos la obligación de estar, en fin, cualquier motivo, y la gente en general, yo creo que tú le preguntas, ahora salimos ahora a la calle, el micrófono en mano, aquí al mercado que lo tenemos aquí al lado, y la gente no tiene ni idea del caso Kitchener, ni no sé qué, ni se acuerdan de lo que era el caso era Andalucía, que aquello fue un despipote total. Es decir,
el mayor escándalo de corrupción de toda la historia.
Pero, ya ha pasado la historia, y bueno, no realmente no pasó nada al final, ¿no? Fuera lo que fuese, se condenó, pero luego no pasó nada. Bueno, en el caso de el PP, yo creo que también, pues el PP ha pasado su desierto y está jugado. Este es, digamos, una reminiscencia que queda de todo aquello, y ahora lo que está en la palestra, pues el caso de las mascarillas, el caso del Plus Ultra, el caso de la mujer del presidente, el caso de todo lo que queramos, porque es lo que está ahora mismo, como decías tú, en el gobierno, y es lo que más afecta directamente a lo que puede tener la opinión pública y dar carnaza o munición a la oposición.
En todo caso, Ricardo, el que estén los dos grandes partidos de España, o sea, el bipartidismo en el banquillo, no les hace, vamos, ningún buen favor. Y cuando nos preguntamos por qué la juventud, por ejemplo, se va a los extremos, pues ahora mismo cualquier persona que siga la actualidad, pues se echa las manos a la cabeza, ¿no? Sí, sí. Era al exministro Jorge Fernández Díaz, que no estamos hablando de un cachanchán, ¿no? O sea,
aquí se dan dos circunstancias, Maite.
Y al señor que impulsó el sanchismo, que es Ábalos, ¿no?
Otro ministro.
Que nos vas a confirmar tú,